Deportes con los Grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los Grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los Grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Como cada día aquí en Radio Martí, de lunes a viernes de 10:30 a 11:00 de la mañana. Y sale diferido, retransmitido de martes a sábado de 1:00 a 1:30 de la madrugada. Así que aquellos amigos oyentes que no tengan la posibilidad de escuchar el programa a las 10:30 de la mañana porque están trabajando, están haciendo diferentes tareas, bueno, lo pueden escuchar a la 1:00 de la madrugada después de que termine Alduri sin guantes. Señores, hoy vamos a conectar otro jonrón, pero este jonrón va a ser por el right field. Así que estaremos conversando con un gran cubanazo. El number one, Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido. Como cada día, Bertí Garrabal, nuestra productora. Y bueno, ambos me dicen de que de a conocer el correo electrónico, pueden tomar lápiz y papel. Y por supuesto, para darles a conocer el correo electrónico aquí. Deportes con los Grandes, @gdegonzalezmail.com. Así que vamos a repetir. Deportes con los Grandes, todo minúscula corrido, @gmail.com. Y ahí está nuestro correo electrónico. Y siempre Vertica, muy atenta, muy amable, para responder todas sus inquietudes. Así que Tony, el number one, y Vertica, nos vamos para nuestro primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, qué placer de volver a conversar, a platicar, a charlar aquí en Deportes con los Grandes con el periodista, analista, escritor cubano, el señor Fernando Rodríguez Álvarez, quien, bueno, ya estuvo hace un tiempecito atrás con nosotros hablando de las 20 estrellas del béisbol cubano en la década de los 80. Pero ahora nos vamos un poquito más atrás, la década de los 70, y me imagino que Fernando, que es muy joven, apenas nací en esa época, ¿no? Yo era un pequeñín en los años 70, pero bueno, tuve la oportunidad de ver mucha pelota en Cuba desde que era niño, en aquellos famosos televisores CRIN, ¿te recuerdas? Y Caribe, no sé si te recuerdas. Buenos días, Fernando.
Sí, buenos días. Buenas. ¿Cómo está? Un saludo para ti y para toda la radio audiencia que nos está
Gracias,
escuchando.
Fernando, igualmente. Buenos días para ti y para todos nuestros amigos oyentes.
Yo tenía un televisor Caribe. Yo tenía un televisor Caribe desde que tenía 2 años.
Sí, en blanco y negro.
En blanco y negro.
Padre, en blanco y negro, sí.
La primera vez que vi un pedacito de juego de pelota en colores fue en la terminal de ómnibus. Tenía 8 años. Y eso fue unos minuticos nada más, y así.
Sí, eso fue
a los 10 fue que
comenzando,
vi
comenzando la década de los 80.
Sí, comenzando la década de los 80. Después un hotel en Cienfuegos, en Jagua, en el año 84. Fue cuando por primera vez pude ver un juego completo en colores, que era de la selectiva precisamente de Fernández Río contra la Villa.
Yo no me quiero poner muy viejo, pero cuando yo trabajé comienzo de los 80 en la COC o el periódico del aire, ya ahí sí veíamos televisión a color, y bueno, después pasé a la televisión en 1983 en Telecristal y Telerebelde, y bueno, y ahí sí todo era color. Aunque Telecristal me tocó filmar de vez en cuando algunos eventos deportivos con películas, ¿no? Y
sí, todavía,
en blanco,
¿no?
Y negro, sí, que
wow.
Se editaba sin sonido, pero bueno, estamos hablando de los años 83-84, y no soy tan viejo, Fernando, no creas que soy tan viejo.
¿Eh? No, sé que era jovencito.
Sí, sí. Bueno, Fernando, qué placer de volver a conversar contigo sobre otras 20 estrellas del béisbol en Cuba. Si hay tiempo, vamos a hablar de uno de los grandes del béisbol cubano en esa época, Cheito Rodríguez, y si hay tiempo, bueno, espero que sí, abordar el tema de la labor de los cubanos en la primera parte antes del Juego de las Estrellas, que muchos de ellos se han destacado. Y bueno, la gran sorpresa ha sido José Adolis García, el muchacho que nació en la zona de La Piña, el avileño, sí, con el equipo, sí, de Texas. Pero vamos a abordar el tema primero de estas 20 estrellas. Y con tu permiso, me tengo que poner una gorra, quitármela, porque vamos a hablar de Macías, de Rodolfo Puente, de Rogelio García. ¿Qué clase de recta tenía Rogelio y qué clase de tenedor, señores? Me dijo Contreras que, bueno, uno de los que le enseñó el tenedor, que era muy bueno el de Contreras, fue precisamente Rogelio García. Estamos hablando del desaparecido Carrero, de Juan Carlos Romero, también pinareño, Oliva, el hermano Tony Oliva, quien, bueno, jugó muchos años en Minnesota con los mellizos en las Grandes Ligas, de Fernando Sánchez, qué poder tenía ese matancero, de Albertico Martínez, el villaclareño, de Alfonso, ese gran pinareño, señores, qué clase de segundo base, y como manager ganó una Serie del Caribe con Vegueros hace ya como 6 años, del señor Jonrón, como decía Bobby Salamanca, Casanova, de Anglada,
el señor pelotero,
de Anglada, de Héctor Olivera, su hijo está aquí, conversé con él hace poco, de el satélite oriental Fermín Lafita, que nació en Baracoa pero se crió ahí en Holguín, de Jesús Guerra, de Pedro Medina, de Changa, de Jesús Pino, de Sicto, de Jova, de Huelga. Señores, qué clase de estrellas teníamos en esa época, y estamos hablando solamente de 20, había más, Fernando.
Sí, claro, que habría más. De hecho, yo le explico en la introducción del libro, no puedo poner a todo el mundo porque aparte es imposible, fueron muchos y muy buenos. Lo que pasa es que ahora, por ejemplo, salió otro libro mío que es como una saga, en la consecución, la siguiente década, y hay algunos que sí están ahí también, pero hay otros que están en otro libro mío, mucho más grande, mucho más ambicioso, que todos los que no me cupieron en los 70 y en los 80 y en los 90, que ese es otro que viene también en los 90.
Sí, hay un
pero
grupo
sí,
grandísimo.
Yo empecé a ver pelota muy pequeñito a fines de esa década, y algunos de estos, como tú dices, yo por ejemplo nunca los vi, a Rolando Macías yo nunca lo vi.
Sí, de los
a
60.
Huelga tampoco, por supuesto.
El desaparecido
Huelga tampoco.
Uh-huh.
A Lafita ya lo recuerdo en su ocaso, ya no era el mismo.
Claro.
Al resto sí. Al resto sí, sí los vi de una manera u otra. Yo era niño, adolescente. A Puente lo vi en sus finales también. Todavía era equipo Cuba incluso. Y todos eran ídolos de los cubanos y de nosotros.
Yo tuve la posibilidad, siendo un niño, de conocer personalmente a Fermín Lafita. Él era de ahí, de Holguín. Y yo no podía creer, señores, de que podía estar frente al señor Fermín Lafita, que ya ha sido un héroe en el Mundial anterior, ¿no?, en República Dominicana, y qué clase jardinero central, increíble, cómo corría. Él tenía un tacto increíble, al estilo de Javier Méndez, estamos hablando del béisbol cubano, no de Grandes Ligas, ¿no?, que nada más que sentía la conexión, la pelota con la conexión, con el bate, y en esa época se jugaba primero de madera, después pasó al aluminio, ¿no? Nada más que sentía la conexión, ya salía corriendo, iba para los jardines. Y era directo ahí. ¿Qué clase de pelotero? Fermín Lafita. Precisamente vamos a comenzar con Fermín Lafita. ¿Qué te parece?
Sí, claro que sí. Bueno, el libro de los 20 biografiados tiene 16 entrevistas. Por supuesto, no pudo entrevistar a los fallecidos, ¿no? Ni a Changa, ni a Huelga, ni a Lafita. Hubo otro pelotero que declinó ser entrevistado y por eso no lo entrevisté.
Claro.
Que fue el caso de Rob Mutti.
Sí.
Y
Lafita que ganó
bueno.
Varias series nacionales, incluyendo la primera serie selectiva de 1975 con Pepín Carrillo. Ese año Pepín Carrillo lo que hizo fue increíble. Supo dirigir bien el picheo del equipo Orientales, que ganó el título por primera vez en 1975. Otro gran manager del béisbol cubano de la década de los 60, 70, Pepín Carrillo. Que en paz descanse. Y bueno,
yo creo que Lafita se puede decir que de los peloteros de posición de ofensivos fue la figura más importante de Oriente por ¿qué? Una década. También estaba Agustín Arias, pero Lafita era center field regular, base fijo del equipo Cuba por muchos años, 7, 8 años.
Sí.
Y eso lo ponía en otra perspectiva, ¿me entiendes? Repito, hablo de bateador, de pelotero de posición, no estoy hablando porque, bueno, estaba también el meteoro de la Maya, que ese era el pitcher número uno de Cuba por muchísimos años. Y que era el baluarte oriental, y el baluarte oriental representante en el equipo Cuba.
A mí
pero
me tocó ver
un fenómeno como Sente Félix, y su brazo, y su bateo para su época.
Sí.
Fue champion bat, incluso una pelota cubana.
Yo recuerdo en esa época ver, en precisamente la primera selectiva, yo era un niño, pero todavía tengo memoria, y lo veía a través de Tele Rebelde, que era el canal que estaba en Santiago de Cuba, con García, que le decían Galletica. Bueno, después me tocó trabajar junto con él, y bueno, recuerdo un partido en el Santiago de Cuba, lleno total, lo transmitió toda la Rebelde, en esa época era en blanco y negro. Omar Carrero por Camagüeyanos contra Braudilio Binén, como tú señalaste, el meteoro de la Maya. ¿Y sabes quién ganó ese partido? Que tuvo una propaganda grandísima en Cuba, la ganó Carrero. ese partido lo ganó Carrero. Después se enfrentaron ¿cuánto? Varias veces, pero eso
1-0.
Terminó como 3-2, algo de eso. Pero fue un duelo grandísimo. Nos vamos con el desaparecido José Antonio Huelga. Murió bastante joven, ¿verdad?
Sí, murió con 26 años. Ahora el 4 de julio hizo un aniversario más, 47 años parece que murió.
Corta Huelga, carrera deportiva, pero muy fructífera.
Huelga fue el pitcher número uno, haciéndole el honor a su número en la espalda. Fue el pitcher número uno de Cuba por 5 años, en Cuba y en el equipo nacional. Pitcher con tremendas condiciones y muy corajudo aparte de eso, y ganador del juego bueno de campeonatos, con Azucarero, con Las Villas y con el equipo Cuba. De Huelga, imagínate, es una pena lo que pasó. Sí. En Huelga cabe decir qué hubiera sucedido, pero en los años que jugó, que pichó, olvídese, era José Antonio Huelga. Bueno, en el año 70, se sabe lo del Mundial de Cartagena, que pichó 2 juegos ahí contra Estados Unidos en aquella serie extra y ganó los
juegos
contra Bruce Horton, que había dominado
a Cuba anteriormente.
Sí, claro, con los Dodgers. Ajá.
Sí.
Y Huelga ese año, incluso por su labor nacional e internacional, fue elegido el mejor atleta del año en Cuba. Y era pelotero. O sea, fue el primer pelotero que se elegido el mejor atleta del año en Cuba. El primero de los tres. Solamente lo han logrado Huelga en el 70, Víctor Mesa en el 84 y Orestes Quindelán en el año 90.
Sí.
Que no es fácil. Porque es un
Vamos a hablar de un bien clareño, un pimentoso jugador, Pedro Jova. A ese sí lo viste jugar, ¿no?
Uf, ese era uno de mis ídolos. Pedro Jova para mí es el mejor segundo bate que había en ese béisbol. Punto. Sí. El tipo que mejor yo he visto haciendo lo que le daba la gana con el bate. La mejor técnica de bateo que yo vi allí, fuera los Slugers, porque no era Slugger, es la mejor técnica de bateo que he visto allí. Bateando detrás del corredor, bateando hacia el right field, bateando en el aire, moviendo a los jugadores de cuadro. Una velocidad en el swing tremenda, un tacto, y eso, un segundo bate perfecto y ideal. Y parte de una generación, aquella famosa selectiva de Las Villas,
y ella,
que era
y
apuntada ahí, primero, segundo bate. Y claro, Sisto Hernández estaba con él ahí.
Sí, que está entre las glorias, entre estas 20 estrellas.
Sisto, un pelotero que mucha gente no recuerda, pero fue un peloterazo, tremendo jardinero derecho, tremendo brazo, tremendo bateador zurdo con determinado poder, pero sobre todo de promedio. En esa época, Jova era el primer bate en Las Villas, él era el segundo bate. Aquello era un dolor de cabeza porque entonces atrás venían los Slugers, venía
Cheito Olivera y Muñoz.
Cheito Olivera y Lutes, imagínate tú.
Sí, imagínate.
Y cada cual sabía su función. Es que eran tipos que tú te das cuenta ahora. Yo a veces digo, no, es porque yo era niño. No, no, cuando yo lo he analizado ahora ya con otra perspectiva, con más profesionalismo. No, no, es que eran profesionales. Cada cual sabía su rol, su función. Y eso era Sisto.
Sí.
Muy buena la entrevista con Sisto, por cierto.
Sí, de la parte central de Villa Clara, lo que era la antigua, la provincia de Las Villas, ¿no? Que estaban ahí y ahora están las provincias de Villa Clara, Cienfuegos y Santispíritus. Eso era lo que era la antigua provincia de Las Villas. De esa zona central, nos vamos para la más occidental de las provincias, a Pinar del Río. Juan Carlos Pino no mojó en su época, pero empapó bastante.
Bueno,
¿verdad, Fernando?
El pitcher zurdo, Félix Pino, sí. Félix Pino hubo 3 años que fue el mejor pitcher zurdo de Cuba. No era fácil, todavía estaba Changa, estaba entrando Darcour, detrás estaba entrando José Luis Valdeya, y esos años 77, 78, 79... Félix Pino era el mejor pitcher de Cuba y como tal lanzaba en el equipo Cuba. También se mantuvo a gran nivel en los años 80, 81, 82. Estaba ahí siempre batido con Darcour, con José Luis Valdés. No era fácil y llegó a ser el quinto abridor de aquel superestaza.
No, en esa época de Río, en el equipo Cuba metía miedo. Sí.
Y en el equipo Cuba, imagínate. Y pues él, y para cómo pichaba con Forestales, no pichaba con Vedero, pero Forestales también era fuerte. No era tan fuerte como Vedero, pero también era fuerte.
Para aquellas personas que son muy jóvenes y no conocen mucho de esa época, Forestales, de Pinar del Río, estaba Bellero. Es como decir, el equipo de Industriales, que era el mejor equipo, y estaba en Metropolitanos, que ahí se formaban las jóvenes figuras, los prospectos, y ya cuando eran un poco famosos y hacían buen trabajo dentro de Metropolitanos, y alguno fallaba dentro de Industriales, entonces lo mandaban. Era como una sucursal más bien.
Sí, pero en aquellos años ni tanto. Ahí hubo como 4 o 5 años que Metropolitano era tan fuerte como Industriales, porque mantuvieron a aquellos peloteros. Bueno, es el famoso equipo de Anglada, de Puente, de Poulot, de ese grupo.
Sí, ese grupo fueron sancionados por muchos años, pero eso es un tema que no vamos a abordar ahora porque se nos va el tiempo, ¿no? Sí. Del 82. Sí. Déjame decirte que a mí me tocó estar en la conferencia de prensa ahí, en lo que era el Poder Popular, que está al lado del Palacio Presidencial ahí en La Habana Vía, ¿no? Y bueno, en esa época el presidente, le decía así, presidente de gobierno y alcalde era Oscar
Fernández Mel.
Fernández Mel, que Oscar Fernández Mel era de la zona donde nació mi abuelo, ¿no? En esa zona de Pontevedra, Santiago de Compostela, y bueno, él era más español que cubano. Y bueno, él fue alcalde muchos años. Déjame decirte que murió hace como un año y pico en
De
España,
Galicia,
ya le estaba
¿sí?
viviendo. Oscar Fernández Mel ya murió
Ah, no
en
sabía que
España.
había fallecido.
Y nosotros estábamos ahí esperando por la conferencia de prensa. Fernández Mel estaba en otros problemas y estuvimos que esperar como una hora, hora y media, hasta que por fin llegó él y bueno, se dio a conocer todo aquello que se sabía, ¿no? De los peloteros.
Sí.
Pero esto es un tema que si nos podemos abordar
No,
esa
no, no, eso
situación,
es otro
nos
tema.
vamos con un programa de una hora. Nos vamos
No, no.
para que hay que quitarse la gorra con el zurdo Changa Mederos. Murió bastante
Juan.
joven también.
Sí, que ya cuando murió él estaba planificando retirarse y ese iba a ser su último año en la pelota. Pero no como pelotero, sino como ser humano, claro que murió joven, pero con 35 años, bien joven, en la flor de la vida de una persona y seguramente iba a ser entrenador. O sea, ¿y qué decir de Changa? Changa fue el mejor zurdo de la pelota cubana en la mayoría del tiempo que lanzó y por muchos años fue considerado el mejor zurdo de la pelota cubana de todos los tiempos de series nacionales. Hasta que ya
Sí.
José Luis Valdés, con su extraordinaria carrera, pienso que debe ser considerado como el mejor hace mucho tiempo. Pero
Sí, es verdad.
Changa es una leyenda, con su número 32. Yo recuerdo cuando se murió, eso sí lo recuerdo, pero yo no lo recuerdo verlo lanzar. Pero sí
Sí.
recuerdo que aquello fue tremendo cuando él murió, incluso fue cerca de mi casa y todo. Aquello fue un impacto tremendo y de la manera que fue. Y Changa
Nos
es una
quedamos ahí en La
leyenda.
Habana, Fernando, nos quedamos ahí en La Habana con Pedro Medina y Anglada, que fue el tremendo segunda base, la cogía todo ahí. En el latino todo el mundo que había en la decía, no, este es un pelotero de grandes ligas. Después tuvo la situación esa que te mencioné, que hablamos del 82, y bueno, después dirigió no solamente Industriales, sino dirigió también equipos Cuba. Vamos a hablar de Medina, el muchachito de Guanabacoa y de Rey Vicente.
Sí, pero Medina es uno de los grandes receptores de la pelota cubana y uno de
El
sus
hombre
grandes
de Edmonton.
jonroneros, el hombre de punto, bateador
Sí.
oportuno con un poder tremendo para cualquier banda del terreno, sobre todo los jonrones que daba por el center field. Era el señor de los jonrones por el center field. No era malo nada que echando, que la gente lo compara con Medina, tú lo coincidió con Lázaro Pérez y después coincidió sobre todo mucho con Alberto Martínez y Juan Castro.
Sí.
Pero Pedro Medina era tremendo que eche defensivo también y
Muy
era mejor que todo el
oportuno.
mundo porque es la pelota que va bien. Para mí es
Sí.
uno de los dos más grandes receptores de series nacionales, junto con Pedro Luis Rodríguez. Casualmente los dos son Pedro, y es por eso, por su bateo. Y Medina cogió fuerte picheo, cogió bate madera, cogió bola muerta, y siempre fue un puntal en los equipos capitalinos, siempre fue de tercero, cuarto, quinto. Y en el
Sí.
equipo Cuba se impuso y fue regular. Y qué decirte de Medina, la entrevista de Medina fue muy buena, es muy extensa, es de las mejores del libro. La recomiendo mucho porque incluso él habla cosas inéditas ahí. Se recuerda, por ejemplo, que se fue a los 36 años de la pelota, que a los 36 años un catcher todavía tiene para 2 o 3 años más, y él estaba en su mejor momento todavía al bate y de repente decidió retirarse. Y él ahí me explica bien todo por qué fue. Que yo lo sospechaba, pero nunca pensé que, vaya, que lo fuera a decir.
Sí, es una gran persona, Pedro Medina. La última vez que pude
Muy
conversar
inteligente,
con él
sí.
y también Juan Glada fue como al 2012, 2013, cuando Industriales estuvo de visita en Miami. Bueno, más bien en
Sí.
Fort Lauderdale y en Tampa. Y bueno, nos quedamos con Rey Vicente.
Bueno, Rey, imagínate tú, el pelotero más espectacular de su época, no solamente la cabeza, sino de Cuba, y la segunda base, si no era más espectacular, una de las más espectaculares, un pelotero hiperpimentoso, que fue de menos a más a la ofensiva, ya cuando lo suspenden a los 29 años, ya era un bateador permanente sobre 300 en esa época, en las últimas 5 temporadas, tremendo robador de base, muchísimas veces
Sí.
fue líder en base robada, la gente nada más que piensa en él como segunda base, como fildeador, y para nada, un jugador muy importante a la ofensiva. Muy pimentoso, y que es una pena lo que le pasó. De Rey cabe decir, como de Cheito, que no solamente lo que hizo, sino lo que quedó por hacer. Que se
Así
hubiera
mismo.
tornado muy interesante porque Padilla iba a empezar un año después, 2 años después. Yo no sé qué hubiera pasado ahí en la provincia. Yo creo que cada
No.
uno iba a jugar en el equipo, uno es Industrial y otro es Metropolitano, pero a la hora de la selectiva, el regular iba a ser Anglada,
En esa
hasta
época
que los
Puente,
años.
sí, en esa época Puente, Torpedero, Anglada, segunda, Germán Mesa con Padilla, más acá, una gran
Sí,
combinación,
sí.
que era una combinación del equipo Cuba, pero estaba Antonio, en segunda base, así
Don
que
Antonio Pacheco, sí que está en el
don
último
Antonio
turno.
Pacheco, sí, no podía jugar ahí realmente
No, no,
Anglada.
no. Y eso sí.
Ajá. Le pasó a Gabriel Pierre también con Linares, le pasó a Lázaro Vargas, o sea, buena tercera base que dio Cuba en esa época, pero bueno. ¿Quién le iba a quitar el guante y el bate al niño, verdad? Al pinareño.
Sí, que lo hicieron tercera base, pero él realmente era torpedero. Eso también hubiera sido
Sí.
tremendo. Eso, no, no, para que eran
Sí.
muchas figuras buenas.
De Anglada nos vamos para la parte central. Los Olivera, digo Los Olivera porque, bueno, Héctor Olivera padre fue figura brillante en aquel trío que metía miedo con Cheito y Muñoz en la década de los 70, ya comenzando brevemente los años 80. Y bueno, sí, su hijo que jugó con Santiago de Cuba muchos años, jugó brevemente en Grandes Ligas. Y bueno, Héctor Olivera fue un fenómeno. Qué fuerza tenía. No tenía una figura, estamos hablando del punto de vista físico, porque era medio gordito, barrigoncito. Olivera, padre, tenía una fuerza comunal.
Era muy fuerte.
¿Verdad?
Era alto y fuerte, sí. Y bueno, Olivera fue tremendo pitcher en las categorías infantiles, en las categorías inferiores, en las categorías juveniles. Incluso fue en el Mundial del año 70 en Venezuela, donde también estaban Alfonso Urquiola, Pedro Medina, Alberto Martínez, que están en este libro, está Olivera. Y él dio un juego perfecto contra Honduras.
Sí.
Sin embargo, cuando debutó en Series Nacionales, en los primeros años pichaba poco porque había un buen picheo ahí en Azucarero. Pero después era porque tenía una calcificación en el brazo y no pudo imponerse como lanzador. Sí. Pichaba muy poquito, pero siempre fue un gran bateador. Entonces,
sí,
lo pusieron en los jardines, pero era muy lento, era el pelotero más lento de Cuba y no era buen guante.
Fernando, lamentablemente se nos fue el tiempo, sí, se nos quedan otras estrellas, señores. No pudimos hablar de los 20 y mucho menos de Cheito, pero ¿qué te parece la labor de los cubanos ante el juego de las estrellas en Grandes Ligas de Rodón, de Pito Abreu, de José Adolí, de Gurriel, de Jordan Álvarez? Un gran grupo. Están haciendo cosas buenas en el 2021 en la MLB.
Gurriel impresiona por su veteranía. Va camino a dar no tantos jonrones. Él es más bien un bateador de líneas de doble y muy oportuno. Él va camino a dar 20 jonrones y 100 empujadas, pero sigue sobre 300, 319. Un fenómeno Gurriel como pelotero y con su longevidad. Abreu va camino de nuevo a dar 30 jonrones y empujar mucho más de 100 carreras. Caminó al 110, 120 empujadas. Sí ha bajado en el averaje, me llama la atención. Vamos a ver si levanta en los próximos meses.
Y Jordan, que debe sobrepasar fácilmente los 25 jonrones, y José Luis García los 30 bambinazos.
Abreu, Jordan los 30 jonrones y las 100 empujadas. Ha bajado un poquito los últimos días en el averaje, ojalá se mantenga, que bate sobre 300. Es un fenómeno de los mejores bateadores de Grandes Ligas y sobre todo, sí, de los más grandes prospectos de la ofensiva en este béisbol. Y Adolis, un fenómeno, un show, una sorpresa. Ese va camino a 40 jonrones.
Claro, claro.
Va camino a 40 jonrones.
Porque se nos tremendo quedó por mencionar a Jesús Guerra, a Macías, a Puente, a Carrero, a Rogelio García, a Romero, Juan Carlos Oliva, Fernando Sánchez, Albertico Martínez, a Urquiola y al señor Casanova. Vamos a tener que darle más adelante un segundo programa y hablar de la situación del cubano, porque, señores, 23, 24 minutos se van volando, ¿verdad? Muchas gracias, Fernando, muy amable.
Solo recordarles que lo pueden comprar en Amazon y les llega a la casa todos mis libros, incluido ese de los 70, o también en la tienda Sentir Cubano aquí en Miami, en la calle 8 de Southwest, esquina de la 31 Avenida.
Sí.
Muchas gracias.
Pegado ya al Home Depot. 20 estrellas del béisbol en Cuba, década de los 70, escrito por el periodista y escritor cubano Fernando Rodríguez Álvarez. Así que ya tiene ahí donde adquirirlo, ¿no? Este libro de los años 70 con esas grandes estrellas, 20 en total de Cuba. Muchas gracias, Fernando, muy amable por estar de nuevo aquí en Deportes con los Grandes. Nuestra productora Vertica Raval, Tony Simón, el number one ingeniero sonido. Y recuerden, mis amigos, conéctese con nosotros a través de Facebook en Radio Televisión Martí para estar al tanto de noticias e información de Cuba y el resto del mundo. A todos, muchas gracias y hasta un próximo programa aquí en Deportes con los Grandes.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Yo estoy segura que tanto usted como yo hemos escuchado muchas veces, porque nosotros los cubanos, les recuerdo que aunque vivo en Estados Unidos, en la ciudad de Miami, he nacido en Cuba y viví en Cuba por 20 y pico de años. Así que es mi isla natal y la de toda mi familia, gracias a Dios. Hemos escuchado decir, yo soy de todo o nada. Fulano o mengano son o todo o nada. Entonces son como, yo digo que pensamientos y actitudes radicales, extremistas o quizás perfeccionistas. ¿Qué piensa usted? El tipo de pensamiento es básicamente perfeccionista y podría ser. Ahora bien, vamos a desmenuzar un poco esta información. ¿Qué significa esto? Bueno, en pocas palabras, es la actitud que suele predominar en aquella clase de persona que no pueden soportar la idea de cometer ningún tipo de error, por insignificante que este sea. Se afligen si esto ocurre, se sienten desmoralizados pensando que todo lo bueno que han hecho hasta el momento no ha servido de nada o no cuenta. Para esta persona basta que un solo obstáculo que no puedan superar se convierta en un fracaso y todos los éxitos conseguidos hasta el momento. Se obsesionan tratando de mejorar continuamente todo lo que hacen con el convencimiento de que aún pueden hacerlo aún mejor o más óptimo, podríamos decir. Esta actitud es una de las actitudes que digo yo, actitud excesiva de autoexigencia, que como sabemos y podemos comprender, produce mucha frustración en esas personas que cuando las cosas no salen con la perfección, los detalles que esperan, no pueden alcanzar el objetivo deseado, lo cual suele suceder casi siempre, ya que las expectativas de esas personas siempre son mucho más altas que la realidad, y entonces pueden superar las posibilidades de lo que realmente pudieran hacer. Es que hay que tener cuidado en cómo crear expectativas para ese perfeccionismo que muchas veces nos enferma, nos hace daño. Hay que ser honestos con nosotros mismos y reconocer la realidad, que por lo general en estas personas que son perfeccionistas, radicales o extremistas, esta realidad está distorsionada en su forma de pensar. Mirándolo desde cualquier punto de vista, es obvio que el pensamiento todo o nada no es realista. Hay que tener flexibilidad en la vida. Esta visión es muy rígida y es muy estrecha, podríamos decir, o más bien muy cuadrada. De nuevo, hay que reconocer que creer que todo debe ser absolutamente bueno para que sea válido es irreal, porque la vida no se rige por la inflexibilidad de la ley de que esto es blanco o negro. Hay grises en el camino, ¿verdad? Entonces, en esta rigidez, quiero decirle, hay descritas enfermedades cerebrales, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson. Está descrita pues ciertos tipos de personalidades y actitudes en la vida que se han llevado por años y por décadas en cierto tipo de personas. Podríamos decir que después de los 50 a los 60 años comienzan a tener ciertos signos en el diagnóstico cuando se hacen los estudios, pues se concluye que es la enfermedad de Parkinson. Tengamos esto en cuenta porque, como le he dicho muchas veces y sobre todo esta semana, hay que tener cuidado con nuestros pensamientos y con nuestra actitud, porque a través de ellos, si los mejoramos, podemos prevenir enfermedades mentales. No hay que ser perfeccionista. Todo no tiene que ser blanco y negro. Hay grises en el camino. Ahí lo dejo reflexionando. Que Dios le bendiga.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración.